Como hijo de Dios, quiero decirle que usted nunca debe sentir miedo, no debe aterrarse del enemigo, nunca. Necesitamos tener esa confianza en la presencia de Dios con nosotros. Este rey decía, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Nosotros somos muchos más, nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado. Y el pueblo, nos dice, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, lo cual es algo muy hermoso. Senaquerib envió a estos hombres a Jerusalén. Él estaba ocupado en la batalla en Laquis y envió a estos mensajeros a Ezequías con estas cartas amenazadoras, diciéndoles que se rindieran o serían exterminados. Él dijo, no confíen en la palabra de Ezequías, su rey, diciéndoles que su Dios los librará. ¿Dónde están los dioses de los sirios? ¿Dónde están los dioses de los otros reinos que nosotros hemos destruido? Ningún dios de todos los reinos ha sido capaz de librar a su pueblo de nuestras manos. Y estas cartas son realmente cartas blasfemas contra el Señor en quien Ezequías alentó al pueblo a confiar. Y estos mensajeros estaban allí y les estaban hablando en el idioma de ellos. Les hablaban en hebreo a las personas que estaban parados en el muro, diciéndoles, no confíen en las palabras de Ezequías, ríndanse, porque si nosotros venimos con nuestro ejército, los eliminaremos. Y les decían todas estas amenazas. No permitan que Ezequías los engañe, diciéndoles, confíen en Jehová. Bien, la palabra del Señor vino a Ezequías a través del profeta Isaías para que confiara en Dios. Confía en el Señor, Él te librará. Y el ángel del Señor pasó aquella noche por el campamento asirio y mató 185.000 soldados. Fue así que cuando los israelitas despertaron a la mañana y miraron, estaban todos esos cuerpos muertos allí en la tierra, y aquellos que quedaron de los asirios escaparon hacia Asiria, incluyendo al rey Senaquerib, que cuando regresó a Asiria, fue al templo de su dios, y en ese lugar sus dos hijos lo mataron. Ellos vieron entonces el poder libertador de Dios. Ahora, cuando llegamos a Isaías, Isaías nos va a dar el trasfondo de esto. Nos dará un poco más de detalles de esta victoria tan particular de Dios sobre los asirios, que ocurrió porque ellos confiaron en el Señor, confiaron en las palabras de Ezequías. El versículo 21 nos da un pequeño resumen. Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió, y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías estaba enfermo. El profeta Isaías fue a él y le dijo, pon tu casa en orden, tú morirás. Pero Ezequías puso su rostro contra la pared, él comenzó a orar, él oró toda la noche. Isaías nos dice acerca de la oración de Ezequías en su libro. Veremos más de esto cuando llegamos al libro del profeta Isaías. Naturalmente, este es un buen momento para leer la profecía de Isaías y de Jeremías al tratar con estos últimos capítulos. Pero Isaías nos dice cómo él clamó toda la noche delante del Señor, colocando su rostro contra la pared. La palabra del Señor llegó a Isaías diciendo, regresa y dile que yo le daré otros 15 años. Así que el Señor le extendió la vida a Ezequías. pero esto fue realmente trágico. Hay una voluntad directa, agradable de Dios para nuestras vidas. También creo que hay una voluntad permisiva de Dios para nuestras vidas. Yo creo que Dios permite muchas cosas que no son necesarias. Su propósito directo, su plan para nuestra vida, eso es necesario. Pero aquí está insistiendo en algo, clamando a Dios, insistiendo, y Dios lo permite. Recuerda el caso de Balaam. Cuando Balac, el rey, le envió a decir, quiero que vengas a maldecir a este pueblo que está pasando por la tierra, Balaam oró y Dios dijo, no vayas con el rey, ni tampoco los maldigas, porque ellos son benditos, ellos son mi pueblo. Así que Balaam envió un mensaje al rey diciéndole, lo siento rey, no puedo ir, no puedo maldecirlos porque este pueblo es el pueblo de Dios, ellos son benditos de Dios. Así que Balac envió otro mensaje con un gran botín y dijo, mira, el rey solo quiere que vayas y lo aconsejes acerca de este pueblo. Y Balaam vio todo aquel botín que le estaba ofreciendo el consejero, y esta vez estoy seguro de que él realmente oró, oh Dios, por favor, déjame ir, oh Señor, por favor, te pido, porque él era muy codicioso. Fue así que el Señor le dijo, muy bien, ve. Y ahí está este hombre, orando, por favor, oh Dios, Dios ayuda, por favor, Señor. Y Dios le dijo, ve, pero sé cuidadoso, no digas más de lo que yo te diré, lo que yo ponga en tu boca. Así fue que Balaam tomó su asno, sin duda llevaba en su mente ya todas las cosas que él iba a poder comprar con ese gran botín que el rey le estaba ofreciendo. De repente, aquel pequeño asno se hizo a un lado del camino y Balaam la emprendió a golpearlo. La regresó de nuevo al camino. Nuevamente el pequeño asno bordeó el acantilado y le apretó el tobillo. Balaam, ¿qué hizo? Golpeó al asno de nuevo. Poco más adelante, el asno se sentó. Se rehusó a seguir. Y él comenzó a golpearla de nuevo una y otra vez. Esta vez, el pequeño asno tuvo suficiente. Él se dio vuelta y le dijo a Balaam, ¿tú crees que está bien haberme golpeado tres veces? ¿No he sido un asno fiel a ti desde que me tienes? Pero Balaam estaba cegado, estaba tan enojado, que se pone a hablar con el asno. Y le dijo, por supuesto que está bien que te golpee, bestia terca. Si tuviera un garrote, te mato. Luego el Señor le abrió los ojos a Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie allí, adelante, con una espada en la mano. Y Balaam dijo, espera un momento. El ángel dijo, mejor agradece a ese pequeño asno. Si no fuera por él, yo te habría quitado tu cabeza. Balaam entonces dijo, yo regresaré. Muy bien, regresaré. Ellos dijeron, no, ya has llegado hasta aquí, sigue. Pero de seguro Dios había declarado su voluntad directa. No vayas, mantente fuera de esto. Pero la avaricia hizo que él insistiera en ir, y bueno, Dios le permitió. En nuestro caso aquí tenemos a Ezequías. Nosotros hablamos acerca de la oración, y la oración cambiando a Dios. Y en un sentido, le adjudicó, le permitió que la vida de Ezequías se extendiera por un periodo de tiempo. Claro, eso fue trágico, porque durante ese tiempo que Dios le extendió, este rey que había sido tan bueno y había hecho tanto bien al pueblo de Dios, ahora comenzó a llenarse de orgullo. Los últimos años de su vida fueron diferentes, fueron malos. Él ya no era aquel siervo humilde de Dios. Debido a que Dios había comenzado a prosperar el reino, luego de que Senaquerib fuera eliminado, amigo, todos los reyes comenzaron a enviarle regalos, presentes, porque los asirios habían estado destruyendo a todos los demás. Y ahora, esta terrible amenaza de Asiria es simplemente reducida, habiendo sido derrotados por el Señor allí delante de Ezequías. Entonces todos los reyes enviaban muchos regalos y él se volvió de repente un hombre muy rico. Y comienza entonces a sentirse orgulloso por su riqueza y pone su mirada en eso. Y fue trágico porque fue durante ese periodo de tiempo también que le nació su hijo Manasés. Y ese hijo fue uno de los reyes más perversos, malvados de todo Israel. Así que hubiera sido mejor para él y para la nación que hubiera muerto. Pero él se puso a orar, a insistir delante de Dios, a clamar que lo sanara. Si realmente usted puede cambiar la mente de Dios, claro que sí, puede cambiarla por medio de sus oraciones. Pero siempre será para su propio mal. Sí, usted puede insistir, Señor, que se haga mi voluntad, Dios. Y la voluntad de Dios, en un gesto amable, permite que se haga la voluntad de usted. Pero créame, eso será lo peor que pueda pasarle a usted. Es mejor que sus oraciones sean como Jesucristo hizo en el jardín de Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Porque usted no sabe qué es lo mejor para usted. Dios sí lo sabe. Usted no sabe ni siquiera qué es lo mejor para sus amigos. Muchas veces esas cosas por las cuales clamamos a Dios insistiendo, ayunando y orando para que Dios haga alguna cosa en particular, puede ser lo peor que le pueda suceder a usted. Y lo peor que Dios pueda hacer por usted será en respuesta a esa oración, a ese tipo de oración en particular. Así que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la oración, esa oración que decimos su voluntad sea hecha, sea eludir una responsabilidad espiritual. Porque si fuera realmente así, entonces tendríamos que Jesús fue culpable de eludir esa responsabilidad espiritual, porque él oró, no mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Ezequías oró toda la noche, y Dios dijo, bueno, te daré 15 años más. Pero ya nunca Ezequías fue el mismo. Luego de esa gran victoria de Dios sobre los asirios, luego de toda la riqueza que tuvo, su corazón se llenó de orgullo. Y dice el versículo 27, tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mientras él estaba esperando esta invasión de Senaquerib, ellos tomaron los manantiales de Gihón, hicieron ese túnel de 518 metros a través de la roca sólida. Algunos hombres comenzaron en el estanque de Siloé y otros comenzaron en el manantial de Gihón, cavando por medio de esta roca sólida. Eso era toda una hazaña de ingeniería para aquellos días, porque ellos no tenían los equipos modernos de nuestros días. Estos hombres perforando la roca o perforando, no podían hacer otra cosa que picar con martillos esa roca sólida a través de esa distancia de 518 metros. Para atraer el manantial de Gihón por medio de los muros de la ciudad, preparándose para ese bloqueo, así que ellos necesitaban suministro de agua fresca allí en la ciudad de Jerusalén. De ahí esta tremenda obra de ingeniería, especialmente para aquellos días, ese túnel de 518 metros. Mire, nosotros hemos pasado por ese túnel varias veces, y es muy interesante. Cuando usted llega al medio, hay algunas líneas que van en zigzag. ¿Por qué? Porque ellos podían escuchar los golpes de los otros hombres que venían en sentido contrario y así intentaban encontrarlos. y usted puede ver dónde ellos ajustaban y finalmente dónde fue que se juntaron. Debe haber sido muy difícil haber cavado allí. En algunos lugares la altura del túnel es solamente de 1 metro, más o menos, y debe haber sido muy difícil ese trabajo. Pero esta fue una de las grandes obras del reino de Ezequías. Cuando él se recuperó de su enfermedad, el rey de Babilonia escuchó de su recuperación, y así que envió emisarios para darle sus felicitaciones por haberse restablecido, por haberse levantado de su lecho de muerte. ¿Qué hizo Ezequías? Le mostró todos sus tesoros. Esto fue sin duda nuevamente algo que fue movido por el orgullo. Sí, él se volvió orgulloso. Toda la riqueza que él tenía la mostró. Así que él estaba luciendo todo su tesoro a estos emisarios de Babilonia. El profeta de Dios fue a él y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están aquí? Él dijo, ellos son de Babilonia, más allá del Éufrates. El profeta le dijo, ¿qué les mostraste? Y Ezequías respondió, todo lo que tengo, dijo él. El profeta le contestó, eso fue muy imprudente, porque ellos regresarán y se llevarán todo cautivo a Babilonia. Sí, la predicción del cautiverio a Babilonia en el tiempo de Ezequías fue esa. No se cumplió hasta varios años después, pero allí estaba Ezequías. Hubiera sido que estuviera mejor muerto, pero algunas personas creen que saben más que Dios y oran ese tipo de oraciones. En el verso 1 del capítulo 33 tenemos, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Uno de los reinados más largos fue el reinado de Manasés, el más largo de todos. Pero dice el verso 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está. Ezequías había restaurado el templo, restableció la adoración, las cosas estaban bien. Dios estaba bendiciendo al pueblo. Ellos realmente se hicieron fuertes y prósperos. Pero ahora está el hijo de Ezequías y él toma el mando. 12 años de edad tenía cuando sube al trono. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, y dice, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Ginón. Así que lo mismo que había hecho Acaz, su abuelo, lo hace él. Además agrega, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Sí, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ve, estimado oyente, estas cosas que él hizo, más allá de los encantamientos, brujerías, espíritus familiares, magos, estas son las cosas contra las que habló Isaías cuando llegaron sus calamidades. Isaías fue asesinado por Manasés. En el tiempo que Manasés hizo estas cosas, y el juicio de Babilonia fue predicho, Isaías dijo, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Así que estas son las cosas que hizo Manasés. Él comenzó a seguir su horóscopo, a sus astrólogos, a todas esas personas, por supuesto. Podría ser bueno hasta que usted realmente está en problema. Entonces allí recién se dará cuenta que todo eso no le ayudará, no le servirá absolutamente para nada.